Juan María Alponte.
Unos días antes del golpe contra Salvador Allende en 1973, el presidente chileno expresó, ante la indudable subversión del ejército, una convicción que a la distancia parece trágica. Chile, dijo, sabe bien que por su tradición y por su historia, las Fuerzas Armadas jamás utilizarán las armas que el pueblo les ha entregado contra el propio pueblo chileno. No mucho después de esas palabras, producido ya el golpe militar de Pinochet, llegó a México, país generoso, el primer avión fletado para salvar a los refugiados en la embajada mexicana en Santiago. Gonzalo Martínez Corvalán, embajador entonces, estará por ello en la memoria chilena para siempre. En aquel primer avión llegaba, entre la gente acogida a la bandera mexicana, Patricio Bosch, el hijo de Juan Bosch, expresidente de la República Dominicana. Patricio estaba casado con una joven chilena y decidió residir en el país de su esposa y trabajar al lado de Salvador Allende. Patricio había nacido en La Habana durante el largo exilio de su padre, aventado por el mundo durante decenios por la dictadura trujillista. La hermana de Patricio, Bárbara, nació a su vez en Caracas. Los hijos de Juan Bosch son, pues, el itinerario, como santo y seña, de la biología de una época de dictaduras latinoamericanas. Con motivo de la llegada de Patricio Bosch a México, que se salvó de milagro en aquellos primeros días, ya que detenido enseñó su pasaporte y era el pasaporte cubano, hablé telefónicamente con don Juan Bosch y su esposa, doña Carmen. Volaron a México inmediatamente y, como es una tradición, en mi casa se quedaron hasta el reencuentro con Patricio. Con su aparición se produjo en mi casa, entonces vivía en Polanco, un encuentro con un grupo de los chilenos que llegaron en el mismo avión. Todos quisieron convivir con don Juan Bosch, viejo patriarca de las luchas latinoamericanas. Nunca olvidaré aquel día, mientras cada uno de ellos recitaba cómo se había salvado refugiándose en la Embajada de México. Uno de los reunidos en mi casa, profesor de la Universidad Chilena, que muy pronto, con otros nobilísimos, sería compañero mío en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos dijo las mismas palabras que Allende había dicho a su pueblo. El ejército chileno, dijo el profesor, no procederá a una represión sangrienta. Su tradición es civilista. Hubo una sola y vibrante respuesta negativa, la mía. Afirmé lo contrario, que la lógica del golpe de Estado militar suponía lo contrario, es decir, que para quedarse en el poder tenía que generar un río de sangre, un río que fuera una zanja histórica impasable que dividiera a derecha e izquierda el país entero, sin posibilidad de un puente dialógico. Después de lo señalado anteriormente, mi intervención fue dramática, la sostuve. La nobilísima esposa de don Juan Bosch, doña Carmen, poetisa admirable, noble corazón migratorio entre países y tormentas, ha sido esa su vida, intervino para poner paz. Nunca olvidaré aquella escena donde el idealismo traducía mal lo que iba a ser un golpe de Estado metido hasta la raíz en una violencia aniquiladora. Rigui de Bré, mi amigo, cuenta que estuvo con Allende un domingo de agosto de 1973, unos días antes del golpe, en su casa de campo. Estaban su hija Beatriz, que se suicidaría más tarde en La Habana, y un grupo de colaboradores. Fuego en la chimenea, queso camembert y vino rojo. Le avisaron al presidente de un movimiento de insubordinación en el Ejército del Aire. Dice Regis de Bré, a las 7 de la noche, antes de subir al coche que le conduciría a Santiago para presidir un fantasmal consejo de ministros, me dio un abrazo y me dijo: hasta pronto, saluda a nuestros amigos de allá. En Argel nos veremos en 15 días. No se llegó nunca a ese encuentro. El 11 de septiembre, el ejército civilista mandado por Pinochet dio un golpe sangriento en Chile, en América Latina a la vez y en el mundo, cuyas huellas perduran terribles en nuestra memoria. Pinochet, ese enorme agravio a la nación chilena, se encuentra ahora, finalizado su mandato militar, con un escaño en el Senado, cuando merecería el fin de su vida pública, que transporta consigo la memoria de un crimen histórico. Eso es lo que hoy duele en Chile, y aquí, y en América Latina, y en el mundo.
El mundo en México, por Juan María Alponte.